voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes internacionales, de las noticias internacionales. Acá analizamos, informamos y tratamos de dar, como decimos siempre, las noticias o la visión de las noticias que otros callan. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Y solemos tratar temas que están invisibilizados. Yo diría, por ejemplo, como el tema que vamos a tratar hoy, que es Haití.
Exactamente. Por lo menos la perspectiva en la que nosotros lo vamos a encarar es una perspectiva histórica que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando en Haití hoy. Porque de repente, bueno, ¿qué sabemos de Haití? Hay un terremoto, como pasó en el año 2010, hubo 300.000 muertos, hubo prácticamente una invasión norteamericana, pero después, de repente, el tema se sumerge en las sombras y no sabemos más nada.
Claro, ¿sabemos, por ejemplo, que es el país fundador de la independencia de nuestra América?
Seguramente muchos de nuestros oyentes lo saben, pero vamos a hablar con mucho detalle y para eso invitamos a un historiador, que es Juan Francisco Martínez Peria. Y también vamos a hablar de las noticias del día, porque ha pasado varias cosas entre ayer y hoy. Una es un debate en España entre los posibles candidatos al 26 de junio, cuando va a haber elecciones generales.
Así es, y en Francia hubo dos cuestiones. Sigue la protesta de miles de personas en las calles en contra de esta reforma de la ley laboral que impulsa el gobierno de François Hollande, pero también, y esto me lleva a lo que pasó en Orlando, este atacante, digamos, señalado como un lobo solitario, se está hablando mucho de esto, también hubo un atacante en Francia que viene de los ataques contra Charlie Hebdo el año pasado, a principio de año y a fin de año, esos ataques coordinados en la capital francesa, y que un lobo solitario volvió a golpear a este país del viejo continente. Fue el lunes por la noche que el atacante mató a una pareja de policías en las afueras de París y subió el atacante francés de 25 años, Larossi Abdala, reivindicó este hecho, estos asesinatos, en nombre del Estado Islámico, y lo subió a Facebook.
Bueno, y entonces en este viaje por el mundo también te convido, Mercedes, a ir hasta República Dominicana, porque hoy en República Dominicana se está llevando a cabo la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ese organismo que pertenece a Naciones Unidas, pero donde están los 34 países que la componen nuestro continente. Y en esta asamblea fue bastante interesante, fue a nivel de cancilleres, y muy interesante la posición que trajo la canciller venezolana Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque no estaba en el temario del día hablar específicamente de Venezuela, evidentemente con el contexto en el que estamos, en el que el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, promovió imponer la carta democrática al país, a Venezuela, esto fue rechazado por la mayoría de los países de América, pero de hecho el secretario general lo promovió. Va a haber el 23 de junio una asamblea a nivel de presidentes probablemente, entonces en ese marco era imposible no hablar de la OEA. Se sabe que el secretario general de Estados Unidos, John Kerry, tuvo una reunión con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Qué pasó en esa reunión? Por supuesto, a puertas cerradas, no lo sabemos, pero es muy importante que haya existido esa reunión. Te invito a escuchar algo de lo que dijo Delcy Rodríguez hoy en República Dominicana.
El secretario Kerry se refirió al secretario general de esta organización, que creo que ha implosionado la Secretaría General, vulnerando permanentemente las normas que enmarcan su actuación como secretario general, sustituyéndose además en la soberanía de los Estados miembros de esta organización. Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario general de esta organización se parcializa a favor de factores opositores en Venezuela que pretenden derrocar el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, mandatado, ya veo, por Washington, sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela lo dirimen los venezolanos.
Muy fuerte, ¿no? Las palabras de la canciller Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, acusando directamente a lo que cada día se parece como una versión más firme, que el secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que fue canciller durante la presidencia de José Mujica, sería un agente de la CIA. Y te digo, aparte de las frases de Delcy Rodríguez, hoy hubo unas frases que escribió en su Twitter el presidente de Bolivia, Evo Morales, también muy fuertes. Dijo: el Almagro de la invasión española ha resucitado para convertirse en el Almagro de la intervención imperial norteamericana. Se refería al conquistador español Diego de Almagro, el conquistador de Perú, y a Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, y dice en un Twitter: lo invito a decidir si va a ser funcionario del Ministerio de Colonias del Imperio o va a obedecer la voluntad de los pueblos.
Almagro, digamos, quedó bastante solo con su pedido de aplicar la Carta Democrática en la OEA a propósito de Venezuela, porque se terminó votando una propuesta presentada por Argentina que llamaba más al diálogo entre la oposición, el gobierno venezolano, pero de ninguna manera incluía la invocación a la Carta Democrática del organismo internacional.
Sí, igual esto se va a tratar el día 23 de junio. Esperemos que siga triunfando esa versión dialoguista. Y de hecho, lo que apoyan la mayoría de los países es el diálogo coordinado por UNASUR, en el que también estarían involucrados los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, que es el país donde justamente se están desarrollando no solo esta asamblea de la OEA, sino las conversaciones entre el gobierno y la oposición.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Sala 2 del Anexo A, acá en Argentina, se pidió justamente en el marco de las actividades que conmemoran el rechazo a los 100 años de la primera ocupación estadounidense a Haití, se pidió el respeto a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo haitiano. Y en ese marco, en el marco de pedir soberanía y autodeterminación, se rechazó justamente la presencia de la MINUSTAH, que es la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, pero que en realidad es una tropa de cascos que está enviado por las Naciones Unidas, que está justamente controlando el país ya desde hace casi 12 años. La Argentina ha participado por lo menos desde esa cantidad de años, y una de las buenas noticias es que Uruguay acaba de decir que va a retirar sus tropas en abril del año 2017.
Que fueron muy cuestionadas, ¿no?, la participación de las tropas uruguayas por el caso, yo recuerdo, de abusos de parte de las tropas de Naciones Unidas, pero específicamente de las uruguayas, y lo recuerdo el escritor Eduardo Galeano escribiendo en contra de esta presencia militar de su país en Haití. De hecho, escribió varios textos. Dice, por ejemplo, decía Galeano, la ocupación militar de Haití está costando a las Naciones Unidas más de 800 millones de dólares por año. Si las Naciones Unidas destinaran esos fondos a la cooperación técnica y la solidaridad social, Haití podría recibir un buen impulso al desarrollo de su energía creadora. Y así se salvaría de sus salvadores armados, que tienen cierta tendencia a violar, matar y regalar enfermedades fatales. Muy contundente, Galeano.
Muy contundente. Pero además, esto que es tan actual, como vos dijiste antes, Mercedes, en el comienzo del programa, Haití remite a otras cosas. Haití remite fundamentalmente a la independencia. Sabemos que es el primer país de toda la América Latina que se independizó de sus ocupantes, de sus colonizadores. Por eso invitamos a que nos visitara a Juan Francisco Martínez Peria. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Francisco.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Él es doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es actualmente docente en la Universidad de San Martín y en la Universidad de Buenos Aires. Y tiene un libro escrito, justamente se llama Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, que está editado por el Centro de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Juan, contanos, si podés brevemente, eso, esa historia, digamos, de vanguardia de Haití.
Bueno, lo primero que quería retomar era eso que habían dicho antes, ¿no? Esta idea de Haití asociado generalmente con cosas negativas, ¿no? Un diplomático haitiano decía que Haití es el único país que tiene apellido, porque cada vez que uno se refiere a Haití, generalmente se dice el país más pobre de Occidente, ¿no? Entonces, ese apellido obviamente es una referencia negativa, se subraya lo negativo. Y también, como señalaban, más allá de que Haití evidentemente tiene problemas en la actualidad y hace tiempo, Haití tiene una historia muy positiva y muy, muy importante, que es muy poco conocida y que lamentablemente ha sido constantemente olvidada, ¿no? Y que tiene que ver con lo que comentaban, que es la revolución. Haití fue el primer país en independizarse de América Latina en 1804, pero no solamente fue la primera independencia de América Latina, sino hay algo que es todavía mucho más importante, es que fue la primera y única revolución de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad, ¿no? Piensen ustedes que la revolución de Espartaco es famosa, tiene una película, ¿no? Todo el mundo, si yo digo Espartaco, todo el mundo sabe. Yo digo Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, no lo conoce nadie, digamos, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver con una perspectiva racista, eurocéntrica y neocolonial que niega esta historia, que nos hace olvidar. Haití, la revolución de Haití fue muy importante por esto mismo, digamos, ¿no? Porque fue la primera y única revolución de esclavos triunfante en la historia de la humanidad.
¿En qué año fue la revolución?
La revolución empieza en 1791 y termina en 1804.
O sea, además, coincidentemente con la Revolución Francesa.
Sí, porque justamente Haití no era cualquier lugar, sino que era una colonia muy próspera. Esto también es muy importante, era muy próspera para los que tenían los dueños de Haití. Y era una isla muy próspera porque producía azúcar. El azúcar era conocido como el oro blanco en esa época. Y había miles y miles de esclavos. Estos miles y miles de esclavos se rebelan en el contexto de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa hablaba de libertad e igualdad, pero solo para algunos, ¿no? Unos claro. pocos. Entonces ahí hay una revolución muy importante que triunfa. Y esto es fundamental, porque la Revolución Francesa es muy conocida y generalmente cuando se habla de la Revolución Francesa no se muestra el lado B, no se muestran los límites, se la presenta justamente como un proceso emancipatorio y nunca se habla sobre Haití. Haití es la contrahistoria de la Revolución Francesa, porque ahí fue justamente el lugar donde efectivamente se concretaron, digamos, estos discursos igualitaristas y libertarios, ¿no? Justamente porque Francia no quiso estar a la altura, digamos, Haití finalmente se independizó. Además, los esclavos haitianos que se rebelaron triunfaron no solamente en contra de Francia, en contra de Napoleón, que fue una derrota terrible, sino también le ganaron a España y a Inglaterra. O sea que derrotaron a los tres imperios más importantes de su época y lograron una revolución inconcebible, impensable en ese momento, ¿no?
Francisco, y tiene que ver, digamos, este interés de los imperios, la ubicación estratégica de Haití, de esta isla.
Sí, hay algo muy importante, ¿no? Yo doy clases de historia del Caribe, ¿no? Y acá generalmente se asocia al Caribe con turismo, playas y tragos, ¿no? El Caribe es un lugar muy importante. Juan Bosch, que fue presidente de República Dominicana y quien fue derrocado, digamos, y que después derivó en una intervención norteamericana en la década del 60, tiene un libro que donde se refiere al Caribe como frontera imperial. Fue un lugar clave por siglos, por eso también la Revolución Cubana fue tan importante, porque se dio en un lugar importante, digamos, donde los imperios lucharon por un lugar muy estratégico donde había además mucha riqueza. Fue el primer lugar donde llegaron los españoles, donde después se enfrentaron todos los imperios, y Haití era un lugar estratégicamente muy importante y económicamente muy importante, ¿no? Entonces no se dio en cualquier lugar la revolución haitiana, y por eso es tan impresionante que sea tan desconocida y tan olvidada, ¿no? Este olvido tiene que ver con lo que vino con el éxito, digamos. Esto no fue una casualidad, sino que Haití sufrió un bloqueo político, económico, cultural, un olvido a propósito. Además, algo que también es importante mencionar para tener en cuenta la historia de Haití, para ver el nivel de radicalidad, fue que Haití, después de la independencia, apoyó la independencia latinoamericana, ¿no? Esto es un poco tal vez más conocido. Bolívar estuvo exiliado en Haití. Antes estuvo exiliado en Jamaica buscando el apoyo británico y no lo consiguió. En cambio, en Haití, un presidente en ese momento que se llama Alexander Petion le dio armas, le dio tropas, tropas no tanto, pero sí le dio armas, algunas tropas sí, barcos y dinero, digamos. Y dos veces, no una sola vez, sino dos veces. Y esto fue muy importante porque Petion hizo un pacto con Bolívar por el cual él le iba a dar un apoyo económico militar a cambio de que Bolívar, cosa que todavía no había hecho, declarar abolida la esclavitud. Entonces, la independencia la revolución haitiana tuvo una influencia latinoamericana importante, no solo apoyando materialmente esto, sino que a la misma vez radicalizó la revolución latinoamericana, en el caso del norte de Sudamérica, que hasta ese momento todavía no había asumido esas banderas, ¿no?
Y cuando estás hablando de este momento, cuando le pide que libere a los esclavos, sí, o la libertad de la esclavitud, ¿en qué año estamos?
1816.
Ah, nosotros ya habíamos abolido la asamblea del año 13.
No, la asamblea del año 13 había declarado la libertad de vientre, ¿no?
Era la libertad de vientre.
Claro. Por eso, la mayoría de los, todos los países, todo lo que en el proceso de independencia, ninguno de los países declara abolido la esclavitud. De hecho, Bolívar no logra esto porque la élite no lo permite. Él empieza a declarar abolida la esclavitud, pero la élite se lo rechaza, con lo cual un proceso complejo. Pero esto para que veamos la radicalidad de la revolución haitiana, que además pensemos también otra revolución que tiene mucha fama, la de Estados Unidos. Y la de Estados Unidos es una revolución para tres o cuatro. Es una revolución donde se declara también. Jefferson, quien hace la declaración, dice los hombres nacen libres e iguales. Es evidente para la razón. Jefferson mismo tenía esclavos. Claro, y no había problema con eso.
Es como que los haitianos se lo tomaron al pie de la letra, lo de la libertad, igualdad, y lo pusieron en práctica, y bueno, y esto fue intolerable, porque siempre un lugar común es decir que justamente Haití es uno de los países más castigados desde el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, justamente por ese atrevimiento, ¿no?, de haber hecho lo que hizo.
Sí, sin duda. Acá hubo un castigo por esa revolución. Esto se nota muy claramente en el reconocimiento de la independencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina se le reconoce la independencia sin tener que pagar un solo peso, digamos. Inglaterra le reconoce la independencia, la mayoría de los países hispanoamericanos, lo hace George Canning, porque le interesa, digamos, comerciar libremente con América Latina, Panamérica, y además porque la gente era, los líderes eran blancos. ¿Sí?
Pero Haití sí debió pagarle a Francia.
A Haití nadie le quería reconocer la independencia a Haití. Nadie. Nadie le quería reconocer porque era una paria. Piensen ustedes, si la revolución cubana generó miedo, esto es todavía más. Porque claro, estos son los propios esclavos que hacen la revolución desde abajo y además son negros. En un mundo absolutamente racista, si hoy lo oís, hoy es racista, imagínense en esa época. Y entonces nadie le quiere reconocer la independencia, y Haití finalmente, Francia la reconoce la independencia con un pago de 150 mil millones de francos.
Y un préstamo.
Y un préstamo que al otro día hay que pagar. Y además le impone esta indemnización, cuando en realidad debería haber sido al revés. Ustedes saben que justamente hablando del presente, Jean-Bernard Aristide, cuando fue presidente por segunda vez, en 2004 se festejó el aniversario de la Revolución. Y él hizo un acto, digamos, en el cual dijo que Francia debía devolver el dinero que habían pagado y deberían indemnizar a Haití por la época colonial y la esclavitud. Y obviamente al otro día...
Le hicieron un golpe.
Claro, le hicieron un golpe.
Estamos con Juan Francisco Martínez Peria. Él es doctor en Historia y docente en la Universidad de Buenos Aires y la de San Martín. Juan Francisco, te pido si te podés quedar un poco más. Vamos a un corte y volvemos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzaño. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Seguimos en Voces del Mundo conversando con Juan Francisco Martí Peria. Él es abogado, historiador, y venimos conversando de las... un poco hicimos historia de Haití y haciendo este repaso es insoslayable pensar un personaje como fue Duvalier, haciendo un repaso y digamos los efectos que generó en la población y en esa sociedad.
Sí, bueno, recién hablábamos, ¿no?, el tema de la independencia, el reconocimiento, ¿no? Esto generó una situación muy complicada en términos económicos y a la larga generó una crisis constante en Haití. Y en el siglo XX hubo unas situaciones muy complicadas. Una fue la ocupación de Estados Unidos de 1915 a 1934. Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, se convierte en el gran imperio en el Caribe, interviene en todos lados, digamos. También lo hizo en República Dominicana, que está al lado,
sí.
Y después cuando se va a Estados Unidos también deja todo muy amañado y una situación muy complicada que va a derivar a partir de la década del 50 en una dictadura larga y muy sangrienta que es la de Papa Doc Duvalier, François Duvalier, que va a continuar con su hijo Jean-Claude Duvalier, Baby Doc Duvalier. Uh-huh. Esta situación va a ser muy larga hasta la década del 80 y va a generar además una fuerza para policial que es lo Tonton Macoute, digamos, ¿no? Una situación... una dictadura muy violenta.
De violaciones a los derechos,
sí,
humanos.
Muy terrible, digamos, sistemática.
Sí, como escuadrones de la muerte, ¿no?
Exactamente, ¿no? Con muchísimos muertos, con una gran pobreza y además mucha corrupción y con mucho exilio. En Haití, digamos, durante el siglo XX hay un exilio muy importante que mayoritariamente va a Estados Unidos. Bueno, también hay un exilio más pobre que va a otros lados, digamos, también obviamente a Canadá, a otros lugares, a Francia. Y esto va a derivar después en un proceso democrático que se va a abrir en la década del 80 y que va a tener como figura principal a Jean-Bertrand Aristide, que era un sacerdote, parte de la teología de la liberación, digamos, ¿no? Salesiano, que va a ser una figura muy, muy fuerte, muy popular, va a ser el último gran líder popular, y que Aristide va a ser presidente, pero va a durar muy poco tiempo porque enseguida le van a hacer un golpe de Estado. Digamos.
7 meses creo que es la primera. No, la pregunta que yo te quería hacer es, vos hablaste de la intervención directa militar de Estados Unidos en 1915 a 1934, sí. Y que en ese periodo, entre otras cosas, ocupa Guantánamo, bueno, Puerto Rico, en fin. Sí. Pero la pregunta es, ¿desde qué época, hasta qué época podemos decir que la intervención de Estados Unidos es prácticamente continuada?
¿En términos militares o en términos económicos?
En términos de dominación.
En términos de dominación general, digamos.
Sí, general.
Y de todo el siglo XX, digamos, ¿no? Porque, de hecho, la situación con Duvalier era un dictador terrible, digamos, y que además tenía un discurso que es nacionalista, digamos, y Kennedy, cuando surge, Duvalier surge antes que Kennedy, digamos, como presidente, llega como antes como presidente, Kennedy al principio se lo quiere sacar un poco de encima porque era una vergüenza, digamos, tener esto como aliado, pero Duvalier hace un discurso muy fuerte en contra del comunismo, digamos, ¿no? Y después Kennedy mismo y sobre todo Johnson hacen como una suerte de alianza con Duvalier en contra de Cuba, digamos, ¿no? Entonces la relación, la dominación, la presencia norteamericana con ayuda, con relaciones económicas y presencia de dominación imperial, digamos, es muy constante durante todo el siglo XX, digamos, ¿no?
Y después de Aristide viene un primer golpe, como decimos, duró 7 meses porque era demasiado también revolucionario, y a partir de ahí, bueno, vuelve otra vez después en el año 2004, creo
que es. Aristide vuelve... La situación es muy paradójica porque Aristide se exilia en Estados Unidos y logra el apoyo, digamos, del exilio y logra el apoyo finalmente de Clinton, que lo trae Aristide, digamos, en el 94, pero Aristide lo atan de pies y manos, ¿no? Aristide había tenido un discurso, primero y principal, era una figura muy popular, con un discurso de revolución democrática y popular, digamos, pero lo atan de pies y manos y el gobierno, él le pide, le dicen que va a terminar su mandato, o sea que no puede, no es que empieza de vuelta, digamos, con lo cual está hasta el 96, y además el FMI lo obliga a llevar adelante una política neoliberal, digamos, o parcialmente neoliberal, y entonces, bueno, después de Aristide va a venir René Preval, y después Aristide vuelve en el 2000, ¿sí? Pero ahí va a estar, digamos, hasta que le hacen el golpe que comentábamos antes, ¿no? Y ahí empieza esta nueva inestabilidad, digamos, de
y,
la que...
Y este nuevo tipo de intervención, que es la MINUSTAH, ¿no es cierto?
Que no es vieja, ¿no? Tiene una larga trayectoria en América Latina, sí.
Claro. Vamos a escuchar ahora, vamos a ponernos en contacto con una militante, podríamos decir, con una activista del tema justamente vinculado con lo que es la MINUSTAH, que es una organización de Naciones Unidas, pero es una organización de ocupación. Ella es integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sur, que es una iniciativa de acción colectiva enfocada a defender y promocionar los derechos del pueblo frente a los desafíos del siglo XXI. Beverly King es su nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, Beverly.
Te hablamos
Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, desde Buenos Aires, Voces del Mundo, en el nombre de nuestro programa. Tengo entendido, Beverly, que estuviste hace muy poco tiempo en Haití y que sos justamente una activista solidaria por el retiro de las tropas. Me gustaría si podés hacer una síntesis de lo que viste ahora en tu viaje a Haití y cuáles son los reclamos o los programas para que finalmente se retiren las tropas de ese país.
Sí, bueno, efectivamente estuve en Haití los primeros días de junio. Fue una visita muy rápida, lamentablemente, haciendo un taller. Ayer varios movimientos populares están preparando un tribunal popular sobre justamente la ocupación de Haití, tomando como base los 100 años ya desde, realmente 101 años casi, desde la primera invasión y ocupación de Estados Unidos. Pero bueno, lo que se pudo hacer en esta visita es un poco tomar el pulso efectivamente de las organizaciones, los movimientos, escucharlos, que están en un momento de, podemos decir, digamos, de gran movilización, de mucha inquietud también, frente a lo que es un escenario político bastante complicado, pero esperanzado, creo que uno puede decir, de los movimientos y las organizaciones, porque en estos últimos meses han visto una dinámica de movilización, de organizaciones, de gente en las calles, defendiendo en este caso la soberanía y efectivamente el derecho del pueblo haitiano a su propia autodeterminación. Entonces, en medio de lo que es un contexto difícil, con una ocupación en pleno curso, Estados Unidos, Canadá, Francia, la Unión Europea, la OEA, todo lo que llaman la comunidad internacional, sugiriendo a cada paso lo que son las decisiones que deben tomar los haitianos, hay, yo creo que, un momento muy importante a nivel de los movimientos y organizaciones populares.
Beverly, ¿y cuáles han sido las principales quejas, reclamos de la sociedad civil frente a esta ocupación, a esta presencia militar extranjera?
Bueno, en primer lugar es la definición, en todo caso, de la presencia de la MINUSTAH, esta misión llamada de estabilización, como una verdadera fuerza de ocupación. Y bueno, como tal, por supuesto, ha traído una cantidad de violaciones contra los derechos humanos, tanto la usurpación y ocupación de espacio público, de escuelas, de universidades, que tienen muy pocos en Haití para que Naciones Unidas los está ocupando, la violación, el abuso sexual, por supuesto, contra mujeres, contra niñas, niños, jóvenes, sin posibilidades de que haya, digamos, condenas o seguimiento de esos casos. Y, por supuesto, uno de los efectos, consecuencias más dramáticos de esta presencia militar en el país ha sido la introducción de la epidemia de cólera, que no es por menos, ha matado más de 9.000 personas hasta ahora y dejado más de 750.000 personas enfermas. Eso quiere decir un país que tiene una población de unos 11 millones de personas y que en los últimos 150 años nunca había conocido la cólera. Entonces, esto, digamos, en este momento, no solamente las organizaciones y muchos movimientos populares haitianos impulsan la salida de la MINUSTAH, pero también ponen un acento muy importante en lo que es la necesidad de que esa presencia en su país no quede impune. Sobre todo que la cuestión de cólera, que haya un reconocimiento de parte de Naciones Unidas de su responsabilidad y efectivamente una reparación hacia la sociedad, hacia las familias de todas las personas afectadas. Pasa por garantizar, entre otros, el derecho al agua.
Claro, eso te iba a preguntar justamente. Estábamos hablando con Berber Elkin, ella es activista solidaria con Haití de Diálogo 2000. Eso te quería preguntar sobre los problemas vinculados con la alimentación y vinculados con el agua. Y además con la vivienda también, ¿no?
Sí, en este momento también hay un problema muy grande de acceso a la alimentación. Se habla de que un 30% de la población sufre hambre de manera permanente. Esto no solamente tiene que ver con los problemas estructurales en Haití, sino también con el fenómeno del Niño, que ha resultado entre combinaciones de sequía y inundaciones. Por supuesto, un peso, digamos, terrible para la población. Pero también esto apunta a por qué de la ocupación de Haití en este momento. Tiene mucho que ver con no solamente los intereses geopolíticos de Estados Unidos, sino también con la expansión de un modelo de economía absolutamente extractiva y explotadora del pueblo y de la naturaleza haitiano. Entonces, bajo la tutela, bajo la presencia de esta fuerza de ocupación, la MINUSTAH, en lo cual lamentablemente están presentes los ejércitos, las fuerzas armadas de un número muy importante de países de América Latina, entre ellos Argentina, bajo esta tutela, en los últimos 4 o 5 años de gobierno, sobre todo, había un tremendo aumento en lo que es la concesión de territorio haitiano, sea las megamineras canadienses, fundamentalmente, sea la producción de productos agrícolas para la exportación, monocultivos, etcétera. Un aumento también de lo que es el desalojo de comunidades, pescadores y campesinos para explotaciones turísticas de lujo, y bueno, el avance también de lo que es la maquila, preservando desde siempre lo que es el salario mínimo más bajo en todo el hemisferio.
Beverly, y después de la ocupación. Después del atentado, que hubo muchos campamentos improvisados y también sucedió esta epidemia de cólera, ¿cuánto se ha podido levantar el país?
Después del terremoto.
Claro.
Exactamente. Bueno, han sido
del terremoto, sí, perdón.
Muy difícil, sigue viendo. Una de las cosas que se veía en el país en este momento es que, bueno, por lo menos no se encuentra tantos escombros como se hacía durante mucho tiempo después del terremoto. Pero el proceso de reconstrucción sigue muy difícil, muy lento, sigue habiendo una cantidad importante, se habla de entre 60.000 y 100.000 personas que todavía están viviendo en campamentos, en carpas y en otras viviendas muy precarias. Y la reconstrucción que ha habido ha sido lamentablemente más a favor de intereses de los grandes constructores, claro, de intereses extranjeros nuevamente, que de las necesidades, sí, del pueblo que más ha sufrido.
Un gran negocio, finalmente.
Un gran negocio, tanto, sí, por las empresas como para muchas ONGs también, de las grandes que hay en el mundo. Y bueno, cuando uno ve lo que son las necesidades tan básicas, tan fundamentales del pueblo haitiano, realmente es
indigna, una tragedia, ¿no? Bueno, Beverly, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Fue un excelente informe de cómo está la situación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por su interés.
Estamos con Beverly King. Ella es integrante de Diálogo 2000 y acaba de volver de Haití. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado del día, que es Juan Francisco Martínez Peria. Él es doctor en historia, estábamos hablando, y especialista en Haití, ¿no? Su libro, de hecho, es sobre Haití. Estábamos hablando en este momento sobre justamente Haití como país ocupado militarmente y con ya llegando al siglo XXI, dejábamos el siglo XX en este Haití de hoy, que está en una inestabilidad muy importante porque hubo elecciones en octubre del año pasado, pero finalmente no se ha concretado una segunda vuelta. La última información es que justamente no se va a llevar a cabo. Quisiera que cuentes o que des tu opinión sobre esto en particular.
Sí, bueno, el año pasado terminaba, bueno, este año, perdón, terminaba el mandato de Martel y hubo elecciones y en octubre, digamos, y hubo dos candidatos que salieron, el candidato de Martel y Moïse y Jude Celestin, que salió segundo, pero hubo inmediatamente acusaciones de fraude, digamos, y se conformó un grupo que se conoce como el Grupo de los Ocho, que es un grupo opositor, digamos, al gobierno de ese momento. Y hubo muchísima inestabilidad política, mucho conflicto, mucha movilización en las calles, también como comentaba la colega, y esto derivó, digamos, en la imposibilidad de realizar. Hubo varias veces que se dijo que iba a haber elecciones, finalmente, bueno, las elecciones no se llevaron adelante y Martelly tuvo que dejar, bueno, en un momento casi no lo deja, pero finalmente dejó la presidencia en febrero y el Parlamento nombró, digamos, a uno de los senadores, Privert, como presidente
interino
por 120 uh-huh. días. Y ahí la idea era hacer elecciones en abril, pero el Consejo Electoral, bueno, finalmente las anuló, digamos, anuló esas elecciones y anuló las elecciones anteriores. Dijo que efectivamente había fraude, digamos, lo que venía diciendo la oposición, este grupo de los ocho, digamos.
Y la gente en la calle, ¿no?
Y la gente en la calle. Muchísima movilización, un gran conflicto, porque evidentemente había habido fraude. Y ahora, bueno, el nuevo calendario electoral que se abrió es para octubre, 9 de octubre, y eso sería la primera vuelta, y el 8 de enero del 2017. Con lo cual, y ahora el tema que hoy mismo estaba, ¿qué pasa con Privert, digamos? El presidente interino que tenía un mandato de 120 días y que se iba a ver si se iba a extender o no. Digamos, a la misma vez había habido mucho conflicto en la calle, movilización, vandalismo, ¿no? Una situación muy, muy compleja de esta inestabilidad política. También el año pasado había habido elecciones legislativas que hace mucho que no había, digamos, ¿no?
Pero vemos cómo la gente en la calle sigue de alguna manera mandando el pulso de la política, ¿no? Eso es muy impresionante.
Sí, justamente una de las características que tiene Haití es una movilización muy intensa, una politicidad muy, muy intensa, digamos, y una de las cosas que tampoco dije, ¿no? Que Haití también es muy reconocido por la cultura, digamos, ¿no? La literatura, el arte haitiano es absolutamente importantísimo, por eso esta idea de un país pobre es absolutamente relativo, digamos.
La
¿no?
música sí, claro. También, ¿no? Los artistas.
El mundo artístico haitiano es muy fuerte y el mundo político, civil, el mundo intelectual haitiano es enorme. Y es muy interesante porque es un país que ha vivido el siglo XX bajo dictadura, digamos, ¿no? Y a pesar, aún así, digamos, tiene una tradición cultural muy importante y un nivel de movilización popular muy fuerte que justamente, bueno, está evitando ahora que haya una situación de fraude y que las elecciones se vuelvan a repetir.
Resulta casi una ironía las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que dijo ha llegado el momento de que Haití avance sin demoras, ¿no? Suena casi una ironía de la historia, y esto lo dijo en la OEA, en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. En todo caso, también habría que pensar qué pasó con Martelly, ¿no? Con el gobierno de Martelly, que también estuvo atravesado por el digamos esta catástrofe que fue el terremoto en el 2010.
Sí. Sí, bueno, evidentemente no, bueno, es un Martelly, es un digamos una figura que venía de, bueno, tenía un grupo de música, digamos, y logró un liderazgo por ese lado, pero que claramente
venía, era como un outsider
de claro, un outsider de la política. Bueno, también con mucho dinero, digamos, su candidato ahora actual era un candidato que era un empresario, digamos, y bueno, terminó evidentemente mal, digamos, ¿no? No estuvo a la altura ni, bueno, claramente no le iba a estar. Pero
las acusaciones las versiones de que era un hombre de Estados Unidos, ¿adherís a eso?
Y yo creo que sí, claro.
Porque un poco las versiones decían también que este hombre...
también estaba
sucesor.
En Chile, ¿no? Claro.
¿Cómo?
No, que digo, su carrera musical la hizo en Estados Unidos.
Claro. No, y su sucesor teóricamente también estaba vinculado a, bueno, era un hombre puesto, digamos, o dirigido por Estados Unidos.
Claro, claramente por eso la oposición, bueno, es uno de los argumentos fundamentales del Grupo de los Ocho, claro.
Bueno, estamos con Juan Francisco Martínez Peria, él es doctor en historia y especialista en el tema Haití. Vuelvo a repetir su libro, por quien está interesado, es Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana. Es del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y se puede seguramente encontrar, para los que no viven en la Argentina, se puede seguramente encontrar por internet. Te agradecemos muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Ellas, líderes de este mundo.
Bárbara Spinelli es una abogada de Italia, miembro de la Comisión de Mujeres de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos, y también colabora con el Movimiento Internacional de Mujeres Kurdas. Ella es una activista que lucha contra lo que es la violencia de género, y en épocas de Berlusconi firmó junto a otras mujeres intelectuales y activistas un documento contra la cretinización de la mujer en la política. Un extracto de ese texto decía: el cuerpo de la mujer se ha convertido en un arma política de capital importancia en las manos del presidente del gobierno, y hablaba de Il Cavaliere, que hoy ha sido operado del corazón, Berlusconi, el líder del partido Forza Italia. La violencia machista en ese país está aumentando. El tema de los femicidios hizo sonar las alarmas en el gobierno actual de Italia, de Renzi. En lo que va del año, al menos 59 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros o sus exparejas. Si pensamos que la cifra desde enero de 2015, las víctimas suman 156. O sea, es un tema que verdaderamente preocupa en Italia, y es un tema mundial, ¿no? Porque en Argentina hemos tenido las marchas de Ni Una Menos, y ese es un asunto que nos convoca.
Bueno, acá en Voces del Mundo quiero decir para nuestros oyentes las redes. Para quienes quieran escuchar este programa o algunos de los otros, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com, y para quienes nos quieren escribir, pueden hacerlo al Facebook Voces del Mundo o Twitter @vocesmundo y @AM750. Comentábamos al comienzo del programa, Mercedes, que anoche fue el debate de los cuatro candidatos que pueden competir el próximo 26 de junio en España en las elecciones generales. Me estoy refiriendo a Mariano Rajoy, que es del Partido Popular, a Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, a Pablo Iglesias, que lidera la alianza entre Podemos y Izquierda Unida, y Albert Rivera de Ciudadanos, que es un partido también nuevo, como el caso de Podemos, pero de centro-derecha. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijeron.
Señor Mariano Rajoy, tiene usted un buen escudero hoy aquí en el debate, pero sospecho que no van a tener escaños suficientes para gobernar y que en este país podrá haber un acuerdo progresista para que gobernemos los que pensamos que las cosas se pueden hacer mejor.
Nosotros ya elegimos cambio y elegimos contrato formar un gobierno progresista, y desgraciadamente, y de forma muy legítima, señor Iglesias, usted votó en contra.
¿Y cuáles
son las consecuencias? Las consecuencias es que el señor Rajoy sigue aquí en funciones, no solamente él, sino también sus políticas.
Bueno, el primero que hablaba era Pablo Iglesias, de Podemos, y hacía referencia justamente al líder de Ciudadanos, cuando le decía a Rajoy, usted tiene el escudero son de los conservadores. Era un ataque directo a Albert Rivera. Y el segundo que escuchábamos era Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que en realidad, según dicen todos los medios, Mercedes, fue al que peor le fue en el debate.
Sí, y según la encuestadora de Metroscopía para el diario El País, el ganador de este debate fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que junto a Izquierda Unida, Podemos, forman una alianza de izquierda que, de acuerdo a los últimos sondeos, van segundo. Primero el PP de Mariano Rajoy, después la coalición de izquierda, y el PSOE, o sea, liderado por Pedro Sánchez, en este debate dejó claro que rechazaba una alianza con la izquierda.
Claro, lo que es, digamos, histórico es que por primera vez se rompe, si se quiere, ese bipartidismo en donde siempre estaban el Partido Popular y el Partido Socialista debatiendo a ver quién tenía más delegados para elegir jefe de Estado, ¿no? Recordemos que España tiene un sistema parlamentarista. Por primera vez, el PSOE está quedando en tercer lugar y la alianza Podemos-Izquierda Unida podría llegar a, vaya a saber, a gobernar, tal vez. Vamos
sí,
a ver.
Y hay un dato clave, que es un 30% de indecisos. Justamente se los intenta seducir en este único debate que hubo en España.
Pablo Iglesias, cuando quiso, digamos, de alguna manera atacar a Ciudadanos, que es de derecha, dijo, bueno, entre la copia y el original, yo me quedo con el original, como diciendo, entre votar a Ciudadanos y votar a Rajoy, hay que votar a Rajoy. Y uno acá diríamos, bueno, ¿qué pasará con este 30% si prefiere votar al socialismo, que dice ser socialista desde su nombre partidario, o Podemos, que realmente defiende un modelo que es mucho más de izquierda?
El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la destitución de Eduardo Cunha como diputado. Eduardo Cunha, que es señalado como uno de los ideólogos del proceso de destitución contra la mandataria Dilma Rousseff, está acusado de ocultar millonarias cuentas bancarias en el exterior, y el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, pidió la semana pasada a la Corte Suprema de Brasil la prisión de Eduardo Cunha por su vinculación con el caso Lava Jato, que es una de las ramificaciones del caso Petrolão, el caso de corrupción de Petrobras.
Bueno, nos despedimos de Voces del Mundo, el programa muy intenso, muy completo, hablamos de Haití con una perspectiva realmente compleja, pero muy, muy completa, ¿no? Porque hablamos no solo de su historia, sino también de su actualidad. Y varios lugares, varias situaciones del mundo, España, Brasil,
Francia,
Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a despedirnos por hoy. Quiero agradecer quienes colaboraron con este programa, Alfredo Alegre en la operación técnica, en la coordinación Gabriel Cócaro, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción Mercedes López San Miguel, y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzán. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.